pensando en delegar algunas tareas repetitivas y mecánicas en tu negocio? ¿Ya has contratado a tu primer colaborador? ¿O quizás te ha pasado de contratar y sentir que ha sido una pérdida de tiempo y dinero? Entonces, quédate por acá que en este episodio te voy a contar las 7 claves que tomo en cuenta a la hora de contratar un profesional que aporte verdaderas soluciones a mi empresa.
Sumate al club todas las semanas y entrenate en gestión emprendedora. El club de la gestión emprendedora.
Te doy la bienvenida. Hola, hola, bienvenida nuevamente a este espacio donde comparto recursos, consejos y mis aprendizajes a la hora de gestionar mi negocio digital y también el de las personas que confíen en mí para que los acompañe en el camino de crear su propia empresa online. Hoy te traigo un tema que es un punto de dolor de muchos de los que estamos detrás de un negocio digital y se trata de la decisión de incorporar a nuestro equipo personas que sumen más manos, ya sean freelance, profesionales de diversas áreas como diseñadores, community managers, asistentes virtuales, contadores o abogados. Pero antes de compartirte estas 7 claves, me parece oportuno contarte en primer lugar cuáles son las etapas por las que pasamos en nuestro negocio en torno a esta decisión tan importante como es la de delegar algunas partes o áreas de nuestro negocio. Porque a veces delegar o no delegar no pasa tanto por el hecho de si tengo el presupuesto para pagar a esa persona, sino por una cuestión de mentalidad. Muchas veces les consulto a las emprendedoras que llegan a mi perfil de Instagram o con las que me contacto y me dicen, Pau, quiero delegar, pero no tengo dinero. Y me parece que por ahí no pasa la cuestión, sino más bien por pensar esta decisión desde otra perspectiva. Por eso les quiero contar estas etapas por las que pasamos a la hora de tomar la decisión. La primera de ellas es esta, a ver si te sentís identificada. Soy la única que puede hacer esto. Nadie lo hace como yo. Si estás acá, te aviso de antemano que deberás salir lo más pronto posible de esta etapa haciéndote alguna de estas preguntas. ¿Cuántas horas ganarías si tendrías ayudantes? ¿O cuánto dinero estás dejando de ganar por no delegar? Mi recomendación sería que puedas sacar ahora mismo tu valor hora para tomar conciencia de lo que aportás a tu negocio y lo que te podrías ahorrar o empezar a ganar si delegas. Por ejemplo, si tu valor hora o el valor promedio de tu servicio más vendido, supongamos es $50, y la edición de un video para YouTube, que lo estás haciendo hoy vos sola, supongamos, te cuesta $20. Entonces, fíjate que si comparamos el costo de oportunidad del valor de tu hora o del servicio más vendido de 50 versus 20, podrías ahorrarte $30 y además usar tu hora para generar más. Es muy importante que hagamos este cálculo para poder comparar las alternativas económicas y no simplemente decidir desde un lugar más superficial de si delego o no delego sin tener en cuenta cuáles son mis números reales. La segunda etapa es que ya contratamos, tomamos la decisión de contratar, pero porque a otra emprendedora o a una amiga emprendedora nos recomendó, pero no estamos sabiendo lo que estamos contratando. Muchas veces nos encontramos como sobrepasadas y tomamos decisiones un poco a la ligera. Y acá un punto esencial es que no podés delegar lo que no conoces. Tenés que tomarte el tiempo de formarte y pasar ese aprendizaje por el cuerpo, como digo yo, pasar primero y aprender. Por eso muchas veces cuando explico la parte de números o la administración de los negocios, siempre les digo que hay una luz al final del túnel y que tiene que ver con eso de que podemos luego delegarlo. Pero si yo no sé cómo se hacen los procesos, no entiendo cómo es el proceso de registrar mis ventas, cuáles son mis costos, qué planillas son las más adecuadas para llevar el control de mis números. En fin, una serie de procesos que en general se repiten en nuestro negocio y no lo sé yo previamente, tampoco lo voy a poder transferir o lo voy a poder explicar. Acá un ejemplo frecuente es cuando delegamos por ahí las campañas de anuncios en Facebook o Google y yo entiendo que ponernos a estudiar sobre estas áreas puede llevarnos mucho tiempo, pero al menos es importante tener una noción básica para también saber lo que estamos contratando y poder tomar mejores decisiones y también evaluar a la persona que estamos contratando si realmente tiene los conocimientos suficientes que van a ayudarnos a nosotras en lo que estamos necesitando. Y la tercera etapa que pasamos es que ya contratamos, pero nos la pasamos explicando todo el tiempo cómo hacer las tareas y lo que necesitamos. Acá lo que ocurre es que nos empezamos a convertir en los cuellos de botellas de todos los procesos porque básicamente no están documentados o no hay una sistematización. Entonces, también pasamos por la etapa de frustración o también me ha pasado que muchas emprendedoras me dicen, sí, pago, delegué, pero terminé pagando dinero, de más, terminé haciendo el trabajo yo, no resultó como yo esperaba, o la relación como que no termina siendo la más efectiva. Entonces la recomendación para esta etapa, si estás acá, es que diseñes los procesos y sistemas que sean necesarios para poder empezar a delegar con confianza. Y acá otra vez, el ejemplo que ocurre es que muchas emprendedoras contratan su primer asistente virtual y la experiencia no resulta favorable porque o no están claras las tareas, o no hay procedimientos de trabajo ni acuerdos previos sobre los objetivos que tenemos a la hora de incorporar a una persona. Entonces te pregunto, ¿en qué etapa te identificas? Es muy importante para saber y poder reconocer que necesitamos ayuda y de qué manera el profesional que vamos a incorporar sea el más adecuado. Entonces, para que esta decisión sea lo más acertada posible y logremos contratar a este profesional que realmente aporte soluciones a nuestra empresa, yo te voy a compartir 7 claves que tengo en cuenta a la hora de contratar y que también me ayudan a ordenarme a mí misma como prestadora de servicios y que obviamente aplico a la hora de cuando estoy del otro lado, ¿no? Porque quizás muchas de ustedes hacen productos y contratan diversos profesionales o también son profesionales que brindan servicios y las contratan a ustedes. Entonces, bueno, estas claves para mí son muy importantes, así que toma nota o hace un registro mental porque para mí son esenciales. En primer lugar, la primera clave es que el profesional que vayamos a contratar tiene que tener una página de servicio o bien un detalle de los servicios visibles en su web y en sus redes sociales. Eso me va a dar una pauta acerca de lo que ofrece y poder entender claramente a qué se dedica y también nos da un guiño de su nivel de profesionalización. La segunda clave es que hablemos antes de pagar, o sea, antes de contratar. Es muy importante que este profesional nos brinde la posibilidad de conversar antes de contratarlo para poder alinear expectativas y también analizar qué sentimos a la hora de conocernos. A mí me pasa de estar buscando profesionales que tengan la misma energía que yo, que no sé, que sean positivos, que tengan, que sean empáticos. Esas cosas muchas veces no están plasmadas en una propuesta, en un PDF o en una página web, sino que se sienten a la hora de conversar. Entonces esto es muy importante. La tercera clave es que nos muestre algunos casos de éxitos, es decir, algunos testimonios de su trabajo realizado. Yo no contrato si no veo testimonios porque es lo que me ayuda a decidir y poder elegir y decir, bueno, realmente esta persona puede ayudarme porque tiene este caso de éxito y yo me siento identificada. La cuarta clave tiene que ser que el presupuesto tiene que ser enviado en un plazo máximo de 24-48 horas. Esto habla de un verdadero profesional y muchas veces nosotras que estamos del otro lado también nos colgamos o porque no tenemos los procesos claros terminamos mandando el presupuesto, no sé, a las 72 horas cuando ya se enfrió la necesidad quizás de nuestro cliente. Entonces esto es muy importante cumplirlo y tener los procesos de tanto de contratación como del servicio en sí, bien agilizados para poder cumplir en tiempo y forma y que la otra persona perciba que estamos siendo profesionales. Para mí esto era algo que yo no le prestaba tanta atención y me pasó de cuando no tenía mis procesos de trabajo afinados, cuando me brindaba servicios muy a la medida del cliente, me pasaba que me tomaba mucho tiempo para hacer las cotizaciones, establecer las etapas y realmente lo sufría. La decisión en mi caso fue centralizar las propuestas y no tener un millón de propuestas o adaptarme a la necesidad de cada cliente, sino que a raíz de una investigación de mis clientes, de saber qué es lo que más necesita, bueno, este va a ser el servicio, lo puedes contratar por módulos, dar diferentes alternativas a esos clientes, pero ya está, es una sola propuesta y ya está automatizada o estandarizada y mis procesos de gestión de prospectos y gestión de clientes lo tengo súper estandarizados y documentados. Entonces, esa para mí es muy importante, tanto para los profesionales que vamos a contratar como nosotras como prestadoras de servicios. Porque acá también pasa de que el cliente muchas veces tiene una necesidad urgente o apremiante y nosotras tenemos que estar ahí al pie para también captarlo, ¿no? La quinta clave es que nos brinde la opción de contratarlo por lo menos en tres modalidades. Es decir, nosotras, si estamos en la primera etapa donde vamos a tomar la decisión de incorporar por primera vez y quizás necesitamos un poco de flexibilidad, entonces ese profesional que puede ser un asistente virtual, que puede ser un copywriter, que puede ser un diseñador, que puede ser, no sé, el profesional de cualquier área de tu negocio, por lo menos que nos dé la posibilidad de contratarlo en tres modalidades. Y estas son por horas, de manera recurrente, es decir, con un sueldo o un honorario fijo o mensual, y o por proyecto. Por ejemplo, en mi caso, yo he contratado los textos de la web con una copywriter y trabajamos para ese proyecto. Después tengo un asistente virtual con quien trabajo por horas. Después tengo la diseñadora gráfica, ya es un monto recurrente, email marketing es un monto recurrente, y de esa manera nosotras vamos teniendo como más flexibilidad y podemos tomar más fácil las decisiones porque sabemos que no nos estamos comprometiendo quizás a un costo o a una inversión elevada que si no te pusiste a revisar tus números previamente, mayor va a ser el miedo porque no estás sabiendo desde qué lugar estás tomando la decisión. Entonces, bueno, por ahí nos resuelve más una modalidad flexible. Por lo menos a mí me gusta así, que sea flexible, pero hay un montón de otras modalidades también para la contratación. La sexta clave es que también nos dé la posibilidad o que cuando ya decidimos contratar a esta persona, tengamos una sesión de aterrizaje. ¿Qué vamos a hacer en esa sesión de aterrizaje? Es donde vamos a plantear los objetivos. ¿Qué canales de comunicación vamos a utilizar para justamente comunicarnos? Ahí le podemos compartir nuestras claves de accesos, si es un asistente virtual que se va a encargar de la parte administrativa, de los pagos, etcétera. ¿Cuál es nuestra metodología de trabajo? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos organizamos? Y también, ¿qué tipo de herramientas utilizamos? Por ejemplo, yo soy de utilizar mucho Asana. Entonces, bueno, mi asistente virtual mínimo tiene que saber trabajar en Asana, tiene que manejar Google Drive, tiene que manejar algunas otras herramientas, o por lo menos ser muy proactiva y tener esta actitud de querer aprender, porque cada vez vamos sumando más herramientas digitales para diferentes cuestiones, manejo de las herramientas para grabar un podcast, cómo subir un video a YouTube. Bueno, esa posibilidad de ser proactiva tiene que estar también presente en ese profesional. Y bueno, también en esa sesión de aterrizaje podemos establecer algunas reuniones de seguimientos y todo lo que nosotras consideremos muy como importantes para esta relación, ¿no? Para este proyecto, para este profesional y para la actividad que va a hacer. Y por último, y acá es algo que no todos los profesionales te brindan, pero que para mí es muy importante, es que incluya la presentación de un informe final, ya sea mensual, al finalizar el proyecto para el cual lo estamos contratando, con el resumen de las métricas, las tareas realizadas, los avances y los objetivos cumplidos. Para mí esto también habla de que es un profesional que está aportando soluciones, porque hay veces que contratamos profesionales y los decidimos desde un lugar del costo. Bueno, contrato a este profesional porque quizás es más barato que otro que yo estuve averiguando. Pero después, esa decisión basada también un poco desde el miedo de no poder pagar o desde una cuestión económica, también tiene incidencia en la calidad del profesional. Me ha pasado de contratar profesionales que directamente no me brindan ningún tipo de informe de cómo fue la acción que implementamos. Entonces, tengo que ponerme yo a sacar las métricas, ver, y en realidad nosotras contratamos porque ya no tenemos más tiempo. Entonces, necesitamos que esa persona sea integral en cuanto a su solución. Y para mí esto es importante. Por ejemplo, yo trabajo con Clary Email Marketing y ella, al finalizar el mes, siempre me presenta un informe de resultados para poder entender cuáles fueron sus métricas y cómo yo puedo ir mejorando. Entonces, para mí esto es central, poder valorarlo dentro de la propuesta de un profesional. Por último, me parece muy importante que estamos iniciando una relación y todo es 50 y 50. Y para que realmente funcione esa relación, el aporte de proactividad tiene que venir de ambos lados. Es decir, no solamente dejar a la persona sola haciendo las tareas y pensar que esa persona nos va a entender en la primera de cambio, sino que nosotras tenemos que alimentar y nutrir esa relación con información, con objetivos, con tareas, con organización fundamentalmente. Entonces, para mí es crucial tener los objetivos claros, las tareas bajadas al máximo nivel de detalle y aceptar que la persona que estoy incorporando también es mejor que yo en alguna área y que para funcionar necesita de mi confianza. Para ganar esa confianza y crear un equipo que sea autónomo, es muy importante que tengamos diseñados nuestros sistemas y nuestros procesos. Con las alumnas del curso de sistemas para organizar y escalar, nos concentramos en la sesión de implementación, cuando tuve la oportunidad de conocerlas. Muchas me preguntaban, Pau, sigo siendo la cuello de botella, ¿cómo hago para que todo el equipo no me esté consultando y no me esté preguntando cómo resolver, porque termino haciendo todo yo? Perfecto. Quizás ahí lo que hay que trabajar es los canales de comunicación, la gestión del servicio propiamente dicho, cómo se presta un servicio y en qué partes voy a intervenir yo como profesional o como la dueña del negocio y en qué partes van a intervenir mi equipo. Y también se trata de soltar un poco el control y confiar en las personas que tenemos alrededor nuestro. Por eso el proceso de la generación de confianza empieza desde el momento uno. Si ya me aseguro de hacer un proceso de selección en base a estas claves, en base a todo esto que estuvimos investigando, que estuvimos trabajando, teniendo en cuenta a la hora de contratar a un profesional, mayor va a ser la confianza que voy a ir generando porque ya me aseguré de que algunas de estas cuestiones ya están cubiertas. No obstante, nos puede pasar que el profesional no termine siendo o resultando, o la relación no termine resultando como nosotras lo esperamos, y eso es normal, natural, somos seres humanos y muchas veces no coincidimos, no nos gustan determinadas cuestiones, en fin. Así que bueno, por último te quiero dejar la invitación a mi curso online, que siguen abiertas las puertas de sistemas para organizar y escalar tu negocio digital, en la que te comparto un método para crear la estructura de tu empresa, diseñar el manual de operaciones y documentar procesos para que puedas delegar con confianza y crezcas con tranquilidad. En el mes de junio vamos a tener una nueva sesión de preguntas y respuestas en la que te vas a poder sumar para implementar todo lo visto en el curso. Así que te voy a dejar el link en la descripción del episodio y cualquier consulta, ya sabes que me encanta responder y estar del otro lado. Así que muchísimas gracias por estar acá, escucharme y como siempre me gustaría saber qué te pareció este episodio, si te van gustando los temas que voy tratando o si te gustaría que conversemos de algún otro tema. Me encanta, o si me estás escuchando y querés etiquetarme en historias, encantadísima y te agradezco un montón. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Bienvenida a mi podcast, el Club de la Gestión Emprendedora. Soy Pao Ferreira, fundadora de GestionUp, contadora especializada en costos y gestión empresarial y coach ontológica profesional. Desde GestionUp ayudo a emprendedores y pequeñas empresas a ordenarse y descubrir el potencial de sus números para tener un negocio próspero y seguir creciendo con tranquilidad económica. En este programa comparto cada semana tips, consejos y recursos de organización y productividad financiera. Son episodios cortos de 10 minutos para que te lleves consejos claros, prácticos y accionables.
Sumate al club todas las semanas
y entrenate en gestión emprendedora.